Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias. Química. Eje temático. El aire. El oxígeno atmosférico sustenta la vida de los organismos aeróbicos y por el alto grado de naturalidad en la relación que tenemos con él, solemos no valorar su vital importancia. Esto cambia, sin embargo, cuando se presentan eventos de grave contaminación atmosférica, en especial en zonas urbanas con altos niveles de emisión gaseosa y con deficientes condiciones de ventilación producidas por la escasez de vientos, a lo que se suman factores climáticos agravantes, como el de la inversión térmica. ¿Cómo está compuesto el aire? Casi un 80% de las moléculas del aire son nitrógeno y aproximadamente un 21% lo constituye el oxígeno. Otros gases presentes en menores cantidades son el dióxido de carbono y los gases nobles como el helio, neón, argón, criptón y xenón. El último exponente de la familia de los gases nobles, el radón, es un gas radiactivo que se genera de manera natural en el subsuelo y se filtra al interior de las viviendas. Es un importante factor de riesgo en la génesis del cáncer pulmonar y es particularmente alto en ciertas zonas geográficas que contienen elevadas concentraciones de minerales de uranio. El aire es una fuente de recursos de la que se extraen sustancias como el oxígeno y nitrógeno, pero también es como el agua, un recurso que se contamina fácilmente. Es cosa de ver el asqueroso aire de la capital de Chile. Uf, de temer. Esto último se debe a que, entre las moléculas, existen grandes espacios libres que pueden fácilmente ser ocupados por otros gases, propiedad que se conoce como difusión, y que explica también por qué los gases se mezclan entre sí. Todos los gases se difunden, tanto los emitidos en diversos procesos industriales como los provenientes de la actividad agropecuaria, que aportan considerablemente volúmenes de metano y etileno. Están también los gases que son emitidos en fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas y los géiser. Un contaminante es una sustancia que está fuera de lugar. Un buen ejemplo de ello puede ser el caso del gas ozono. Cuando este gas se encuentra en el aire que respiramos, es decir, bajo los 25 kilómetros de altura habituales, es un contaminante que tiene un efecto dañino para la salud, por lo que en esa circunstancia se le conoce como ozono malo. Pero el mismo gas, cuando está en la estratosfera, forma la capa que protege de los rayos ultravioletas del Sol a todas las formas de vida en la Tierra, siendo considerado, en este caso, como ozono bueno. Un lugar importante en la contaminación de la atmósfera es ocupado por las emisiones gaseosas resultantes de la combustión de los combustibles fósiles, es decir, gas natural, petróleo, diésel, gasolina y queroseno. Estos gases contaminantes son de naturaleza muy diversa. Los contaminantes más comunes, apréndelos bien, son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógenos. Clasifiquemos los contaminantes. Generalmente se distingue entre contaminantes primarios y secundarios del aire. Los primeros son emitidos como tales, es decir, proceden de las fuentes de emisión de la mayoría de los hidrocarburos, mientras que los contaminantes secundarios se forman en complejas reacciones que ocurren en la atmósfera y en las que intervienen frecuentemente el oxígeno atmosférico y la radiación solar. La purificación del aire es un proceso complejo. Los gases contaminantes son dispersados y diluidos por el movimiento de grandes masas de aires, vientos, corrientes de convección, y los contaminantes gaseosos más solubles en agua disminuyen su concentración atmosférica a través de diversos fenómenos climáticos, como es la formación de neblina y lluvias, pero también suelen contaminar los suelos y aguas. Hemos dicho que el aire contiene cerca de una quinta parte en volumen de oxígeno, pero en el caso de las ciudades donde existe una gran contaminación, es necesario enriquecer el aire con más oxígeno. Una forma de poder hacerlo es disminuyendo la tala de árboles y creando más áreas verdes que favorezcan el consumo de anhídrido carbónico y la formación de oxígeno. ¿Cómo andamos por casa? Efecto invernadero, un nuevo mal a nuestro medio ambiente. En los últimos años se ha intensificado el daño ambiental producido por el efecto invernadero, que es provocado por la acumulación de algunos gases en la atmósfera, tales como vapor de agua, metano y oxígenos de nitrógeno, siendo el principal responsable de este fenómeno el dióxido de carbono. Las moléculas de oxígeno y de nitrógeno son transparentes a la radiación infrarroja o radiación térmica, por lo que no la absorben. Las moléculas de dióxido de carbono, en cambio, las absorben, haciendo que la energía radiante reflejada sobre la superficie terrestre sea parcialmente captada en la atmósfera. Esto eleva su temperatura y la de la Tierra, hacia donde es irradiada parte de la energía. ¿Qué pasa con la capa de ozono? Seguramente has escuchado sobre la preocupación que existe a nivel mundial a raíz del adelgazamiento de la capa de ozono, puesto que permite que la radiación ultravioleta penetre en una mayor proporción a través de la atmósfera terrestre y aumente notablemente la incidencia de enfermedades que pueden ser fatales, como es el caso del melanoma, un tipo muy agresivo de cáncer a la piel. La radiación ultravioleta produce excitaciones de moléculas de la piel, en particular de las que transmiten la información genética. Estas moléculas activadas o excitadas pueden reaccionar con otros modificando los genes, dando así origen a una línea de células que no tienen una función orgánica determinada y que proliferan con rapidez a expensas del tejido circundante. El papel de la capa de ozono en la estratosfera es retener una fracción importante de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. La emisión a la atmósfera de diversos contaminantes, principalmente de los clorofluorcarbonos, ha ido destruyendo el ozono a un ritmo mucho más rápido que el de su regeneración. Es paradójico que estos compuestos hayan sido valorados durante muchos años para su uso industrial, basándose en su elevada estabilidad en la atmósfera, pero no así en la estratosfera donde reaccionan con el ozono. En definitiva, la emisión de estos compuestos resultó ser una enorme desventaja para la preservación del medio ambiente, ya que los clorofluorocarbonos pueden alcanzar intactos las altas capas de la atmósfera, en donde son descompuestos por la radiación ultravioleta. Un solo átomo de cloro proveniente de la descomposición de una molécula de clorofluorocarbono puede destruir alrededor de 1000 moléculas de ozono antes de ser separado del ciclo. ¿Has escuchado hablar sobre la lluvia ácida? Debido a que el agua de lluvia disuelve el dióxido de carbono atmosférico y reacciona con él y con óxidos de azufre y de nitrógeno, que son gases eliminados en los procesos industriales, se forman ácidos que le dan una acidez al agua cercana a un grado de pH 5. El impacto de lluvia ácida es enorme, pues cambia el pH del suelo afectando los cultivos, acidificando ríos y lagos, dañando tanto la vida acuática como las construcciones y esculturas, especialmente las de mármol y de piedra. Afortunadamente en Chile el grado de acidez de la lluvia ácida no es tan extremo y por lo tanto no resulta tan dañina, pero debemos tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. ¿Qué se te ocurre a ti? El comportamiento de los gases podría ser un enigma, pero la teoría cinética molecular de los gases asume que las moléculas son masas puntuales que se mueven con gran energía cinética. Repasemos los postulados de esta teoría. Dice que toda la materia se compone de minutas partículas denominadas moléculas. Las moléculas de gas se encuentran en movimiento continuo y al azar, desplazándose en línea recta. Además dice que el tamaño de las moléculas es muy pequeño comparativamente con el volumen total que ocupan. Existe muy baja atracción intermolecular. También las moléculas de gas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene, pero estos choques se califican como elásticos, dado que las moléculas mantienen la energía cinética promedio. Y por último, la energía cinética promedio de las moléculas es dependiente de la temperatura. ¿Cuáles son las propiedades de los gases? Veamos. Los gases se pueden comprimir, es decir, disminuyendo el espacio que ocupan las moléculas y aumentando la presión, o bien, disminuyendo la temperatura. Otra propiedad importante es que los gases se expanden y, por lo tanto, pueden aumentar el espacio que ocupan si se experimenta un aumento de temperatura o una disminución de la presión. La tercera propiedad importante que presentan los gases es que todos se difunden, es decir, se entremezclan las moléculas de diferentes gases. Hay una serie de leyes que debieras estudiar. Te recomendamos lo básico de cada una. Está la ley de Boyle-Mariotte, donde el volumen de una masa gaseosa a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles, en tanto, dice que el volumen de una masa gaseosa a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Y por último, la ley de Gay-Lussac, que dice que para una masa fija de gas a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Si la naturaleza nos dice una cosa, ¿cómo hacemos que nuestro aire nos permita respirar? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.